José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escuchar con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escuchar con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano en medio agosto y muy cerca ya de que empiece la liga. La liga empieza el viernes, por si están perdidos, con un partidazo a las 9 en San Mamés, Athletic de Bilbao, Barcelona. El resto de partidos, como saben, se juegan sábado y domingo, que de momento no hay lunes. Tenemos 4 visitas en el inicio de este programa y 3 nombres propios. Uno es muy repetitivo, pero hay información. Es Neymar. El segundo es Rodrigo, delantero del Valencia. Y el tercero es Ben Yedder, delantero del Sevilla. Y una visita a Cádiz porque se está disputando el trofeo Ramón de Carranza, que este año es un trofeo íntegramente femenino. La primera visita, como digo, es a Barcelona porque esta mañana se han acelerado algunos corazones cuando se ha visto entrar en las oficinas del Camp Nou al abogado Juan de Dios Crespo, el abogado que hace 2 años llevó a la Liga el cheque de los 222 millones de euros que el PSG le pagaba al Barcelona. Vamos a preguntar qué ha pasado exactamente y si hay noticias de futuro con Neymar. Barcelona, COPE Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Corro. Antes que nada, ha adelantado Racú que mañana habrá un primer encuentro entre directivos del Barça y del PSG. Lo hemos podido confirmar, luego os damos más detalles porque me has pillado hablando.
Muy
bien. Y en referencia al abogado, pues
espera,
le recordaréis...
Detengámonos en esa noticia que acabas de confirmar, es información de los compañeros de Racuno. Mañana, primer encuentro, directiva del Barça, directiva del Paris Saint-Germain, para tratar el futuro de Neymar. Esto es un notición porque aquel que contaste tú de la llamada de Bartomeu al Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain... Primer contacto físico para hablar de Neymar.
Insisto, es una noticia que ha adelantado Racú y ahora mismo estaba tratando de confirmarla, pero me decían que parece que va a ser así. Luego os doy más detalles si me dais un ratito.
Pues sí, te lo vamos a dar, por supuesto, vale. Pero antes cuenta qué ha pasado con la visita de Juan de Dios Crespo. Es un abogado deportivo con mucha trayectoria, muy bueno, utilizado por muchos clubes y fue el que se vio, aquel verían con un sombrero, y una pajarita, acudir con el cheque de los 222 kilos a la Liga para pagar el cheque del Paris Saint-Germain al Barcelona. Y se le ha visto hoy entrar en las oficinas del Barça. Claro, se han acelerado los corazones, como digo. ¿Qué pasa aquí? Viene uno de los abogados de Neymar y tú has llamado al abogado. ¿Y para qué ha ido exactamente Juan de Dios Crespo?
Bueno, le he llamado y hemos desactivado todas las alarmas en Deportes COPE, hablando con él y también con fuentes del Barça. El motivo, la visita del abogado, era para negociar la salida de Ariedo Braida, uno de los asesores deportivos del Barça desde hace 4 años. De hecho, han llegado juntos. En esas imágenes que captaban los compañeros de gol, se les veía entrar a los dos en las oficinas del Barça, pero en ningún caso me ha asegurado por ningún asunto relacionado con Neymar se ha visto con el Barça, quien, por cierto, no representa, porque el abogado Juan de Dios Crespo sí que lleva temas jurídicos del PSG, los llevaba hace 2 años y ahora también, pero no del futbolista brasileño. Mientras tanto, Barça y PSG siguen negociando por el regreso de Neymar y veremos, porque, insisto, Racú avanzaba que habrá un primer encuentro mañana y veremos quién se va a ver y si podemos confirmar algo más.
Bueno, pues dejamos currar en esa noticia que es de impacto porque se acerca el final del mercado, quedan días todavía, pero es cierto que esta noticia que está tratando de ratificar Elena Condit, de un compañero que yo creo está muy bien informado, Gerard Romero, compañero de Racuno, que avanza un encuentro mañana entre el PSG y el Barça. Eso quiere decir que por lo menos se sientan a hablar de la posibilidad de que Neymar salga del Paris Saint-Germain, cosa que es evidente que el futbolista quede desde hace tiempo. Pues volvemos luego, Elena, cuando, vamos, esto está abierto, hasta la 1:30 estamos abiertos. Y si no toda la noche, luego con los compañeros, pues en algún momento de la madrugada puedes entrar también, si te apetece, si no tienes sueño, que creo que no tiene ninguno, ¿no?
No tengo.
Venga, hasta ahora, Elena.
Hasta luego.
Elena Condis desde Barcelona, ese es el primer input informativo que tenemos. Neymar, el segundo punto de interés está en Valencia. Esta mañana los compañeros del diario Marca, en marca.com, han informado de lo siguiente. El titular era: Rodrigo Moreno entra en la escena del Atlético. Rodrigo Moreno entra en la escena del Atlético. A ver qué sabemos. COPE Valencia. Rafa Villarejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Qué sabemos?
Bueno, esas informaciones tal cual, no podía ser de otra manera, de los compañeros de Marca. Rodrigo está en la agenda del Atlético de Madrid. Y por la información que manejamos desde COPE Valencia, las negociaciones estarían bastante avanzadas. Recordarás que en Deportes COPE adelantábamos en el mes de mayo que Rodrigo estaba en venta, algo que sonó imposible después de lo que había sido una temporada espectacular con el colofón de la Copa del Rey. Rodrigo escribió también aquella carta con sabor a despedida en su Instagram, de la que todos especulamos que estaba anunciando su adiós, pero luego el verano ha ido avanzando. La información, insisto, que podemos contar a los oyentes del partidazo es que Peter Lim, el pasado 19 de julio, esa es la fecha, y en Singapur, en una cumbre en la que están el máximo mandatario del Valencia, Marcelino García Toral, Mateo Alemany y el presidente Anil Murti, Lim les insiste a Marcelino y a Mateo Alemany que Rodrigo está en venta y la intención es encontrar un equipo que traiga una suma de millones importante al club. Desde aquella reunión, que luego desembocó en el terremoto de hace dos semanas que todo el mundo ya conoce, Marcelino y Mateo se hacen un poquito los locos mirando hacia otro lado, pensando que conforme iban pasando las fechas y cerrando, por ejemplo, el mercado de la Premier la semana pasada, Rodrigo tendría cada vez más opciones de quedarse. Pero esa, Corrochano, es solo la intención y las sensaciones del Valencia de Valencia, porque aquí hay dos Valencias y volvemos a recuperar en lo que hemos vivido, yo creo que dos, tres temporadas atrás, con los Neville. Te recordarás, y todo el mundo recuerda, aquella etapa en la que Peter Lim se puso al mando del Valencia. Insisto, hay un Valencia, que es el del Valencia, que piensa que Rodrigo es intocable, pero hay otro Valencia, el de Singapur, con Lim y Méndez, que van haciendo camino, y la decisión, insisto, de Peter Lim estaba tomada hace tiempo y es firme. Ofertas reales ha tenido del Nápoles, se habló a última hora de interés del Everton, y llegado a este punto, Méndez es quien abre las puertas del Atlético de Madrid. Hace ya algunas semanas habla con el Atlético de Madrid, es la información que tenemos de la posibilidad. La información también que tenemos es que Rodrigo no es el que da el primer paso, es decir, no es Rodrigo el que diga que se quiere ir. Es cierto que una vez abierta la vía del Atlético, el jugador estaría de acuerdo en jugar en el Wanda Metropolitano. Hoy me recordaban, por cierto, y lo vas a recordar enseguida en nuestros oyentes, una persona del club, y es tal cual, el caso Paco Alcácer. En el agosto de 2016, Lin lo vendió al Barça sin que el Valencia de Valencia supiera nada. Alcácer le dijeron luego si lo iban a vender, si le gustaría ir al Barça, y evidentemente el Barça es el Barça y es lo que pasa ahora con Rodrigo y el Atlético de Madrid. Así que, insisto, negociaciones en marcha y, por lo que nos cuentan, han avanzado en los últimos días, aunque antes el Atlético tendría que cerrar otros frentes abiertos.
¿Recordamos la cláusula de rescisión de Rodrigo?
120 millones. El año pasado Mateo Alemany era rotundo. 120 o Rodrigo no se va. Este año ha estado flirteando cuando le hemos preguntado seguía la misma tesitura. Evidentemente, Mateo ya sabía en qué mar navegaba y no podía ser tan tajante. Aquí se ha hablado siempre de al menos la mitad de esa cláusula, es decir, por encima de los 60 millones de euros estaríamos hablando en la operación, pero no han trascendido cifras de esas, como digo, negociaciones abiertas entre el Atlético y el Valencia.
¿El agente de Rodrigo es?
Es su padre.
Sí.
Es su padre, pero esta operación la lleva Jorge Méndez, entre otras cosas, porque también es información COPE, cuando Méndez facilitó la llegada del Rodrigo Moreno desde el Benfica al Valencia, el compromiso de Peter Lim fue que Méndez haría la operación en su día de la salida del Valencia. Fue un compromiso de Peter Lim con su buen amigo Jorge Méndez, así que su padre es el agente, pero el que comanda toda la operación es el propio Jorge Méndez.
Esta es la información que ofrece Deportes COPE Valencia, en la voz de Rafa Villarejo. Preguntado el Atlético de Madrid sobre este asunto, yo creo que lo que nos ha trasladado el Atlético de Madrid se puede decir casi textualmente: el equipo está hecho pero no cerrado. Esa es una frase que deja abierta a alguna posibilidad de que, por supuesto, venga alguien. Parece que todo depende de dos salidas, de si hay salidas, y los dos jugadores que pueden salir, uno es Correa, ya lo saben ustedes, y el otro es Kalinic, que también saben ustedes que está en la rampa de salida. Si estos dos salieran, hay posibilidad real de que un futbolista llegue. Hemos hablado mucho de James o de un centrocampista de ese perfil, Eriksen, Lo Celso, que terminó en el Tottenham, y aparece ahora Rodrigo. El Atlético de Madrid reconoce que Rodrigo es una opción. hasta aquí, como diría Mayra Gómez Ken, podemos leer. Lo que pase a partir de ahora, pues será lo que trabaje en el Valencia, Rodrigo y el Atlético de Madrid, si es que pasa algo. Aprovechando la llamada, hoy el Valencia ha cerrado un fichaje.
Sí, el de Eliaquim Mangalá, el central francés que ya estuvo en la 16-17 en el Valencia, viene del City, lleva 18 meses sin jugar por lesión. Es un fichaje de los del Valencia de Singapur, porque Marcelino quería a La Guardia, el futbolista del Deportivo Alavés, para cumplir ese rol de cuarto central, y Méndez Bialim le trae a Eliaquim Mangalá. Firma por las dos próximas temporadas, quedaba libre el próximo verano, así que es un fichaje que no tiene una cuantía importante en lo económico para el Valencia. Está pendiente de lo de Chaume Costa, que contaba con Santi Duque en el partidazo del pasado sábado. Hay acuerdo entre todas las partes, pero ahí está otra vez el mosqueo de Marcelino, porque Lim no ha dado lo que haya esta operación, que estaba, insisto, pactada entre Valencia, Villarreal y el jugador. El sábado no puede jugar Gallá porque está sancionado, y la intención de Marcelino es que hoy ya hubiera entrenado con el equipo, porque Chaume Costa iría directamente al once titular en ese partido inaugural de Mestalla ante la Real Sociedad. Pues bien, Lim sigue bloqueando, paralizando, póngale el nombre que quieran, a todas las operaciones. Y por cierto, te cierro con el asunto Rafinha. Había un compromiso con Marcelino de que Rafinha sí, y parece, por todo esto que está ocurriendo, y vamos a ver cómo acaba el verano, que Rafinha no, y ahora se está enfriando mucho porque Lim sigue diciendo no a la llegada de Rafinha, que es el futbolista que Marcelino también quería para darle minutos de relevo y de descanso a Dani Parejo en el centro del campo.
¿Mangalá es Valencia de Singapur?
Sí, sí, sí.
Valencia de Singapur, ¿no?
Plenamente, vale. Plenamente.
Muy bien, si hay alguna información, de aquí a la 1:30, por supuesto, mañana, conexión con COPE Valencia. Rafa, un abrazo, gracias.
Buenas noches,
hasta
adiós.
Luego. Sería un pelotazo, claro, una desgracia para el Valencia perder al delantero, a Rodrigo, y una fortuna para el Atlético encontrarse con otro delantero de la selección española. Veremos cómo termina. Y tercer punto de encuentro, Sevilla está a punto de hacer la venta más cara en su historia. COPE Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas
Welcome
noches.
Welcome de nuevo. ¿Todo bien?
Sí, todo bien, todo en el orden natural de las cosas.
Bueno,
es decir,
perfecto.
Todo tranquilo.
Y a trabajar, que es lo que
toca. Sí, sí, a currar.
Pues el primer día es contar que está a punto de salir Ben Yedder.
Sí, es un día frenético, o ha sido un día frenético en este caso en el Sevilla, porque está a punto de cerrarse la mayor venta del Sevilla en toda su larga historia, la del delantero francés Bissam Ben Yedder al Mónaco a cambio del valor de su cláusula, es decir, 40 millones de euros. Hasta ahora la venta récord, si echamos la vista hacia atrás, Corro, era Daniel Alves, vendido en 2008 al Barça por 38 millones de euros, seguido por Vitolo y el pago de su cláusula por parte del Atlético de Madrid, que ascendió a 35 millones de euros, pero Ben Yedder bate todos los récords y se va a 40 millones. Ben Yedder ya se encuentra en el Principado de Mónaco, a donde ha llegado esta tarde, tras despedirse por la mañana de la plantilla, y mañana a primera hora va a pasar reconocimiento médico para firmar un contrato de 4 temporadas. Pero el día, insisto, ha sido frenético de negociaciones abiertas entre Mónaco y Sevilla, porque cerrado el negocio Ben Yedder, este mediodía, Mónaco y Sevilla han seguido negociando durante la tarde, pero en este caso en dirección opuesta en cuanto a compra de jugadores, y en este caso el interés del Sevilla se fijaba en un jugador del Mónaco, Ronnie López, extremo, 23 años, zurdo, del conjunto del Principado, de 23 años, y han alcanzado un acuerdo a última hora del día, por el cual Ronnie López, en una negociación paralela, llegará al Sevilla a cambio de unos 20 millones de euros. Y se convierte de esta forma en el undécimo fichaje para el proyecto de Julen Lopetegui. El Ronnie López ya ha aterrizado en Sevilla. Lo ha hecho al filo de las 9:30 de la noche y a esta hora aguarda en un hotel cercano al estadio Sánchez Pizjuán para pasar reconocimiento médico mañana a primera hora y posteriormente firmar un contrato de 5 temporadas. Así que así se cierra este lunes, primer día de la semana, en semana ya de Liga, con muchos frentes abiertos en el Sevilla, una doble negociación que lleva a Ben Yedder al Mónaco en traspaso récord y a Ronnie López al Sevilla, extremo pequeñito, insisto, que viene para reforzar el frente del ataque, y al Sevilla le quedan por hacer mínimo un par de incorporaciones o 3 más, apunta Corro la posibilidad de algún atacante más, porque el Sevilla ha perdido muchos goles este verano, Ben Yedder, Sarabia, veremos si De Jong o Dabur pueden aportar los goles que aportaban estos dos, posiblemente un portero, en cuanto salga Sergio Rico, y ya veremos si también un central, porque en la rampa de salida hay jugadores como Kiar, Sergi Gómez o Ñañón que no cuentan para Julen Lopetegui. O sea que Mochi tiene, en las tres semanas que tiene por delante, todavía mucho trabajo para rematar esta plantilla.
Vaya noche de noticias. Ben Yedder, 40 kilos al Mónaco. Ronnie López, con ese final, al Sevilla del Mónaco por 20 kilos. Oliva, un abrazo.
Un abrazo grande, Corro.
Hasta luego. Hasta es oficial. Ahora. Pedro Porro, cedido al Valladolid por el Manchester City. Y Robert Ibáñez, que estuvimos hablando el otro día con Yagoba Arrasate y le tiramos... Oye, Robert Ibáñez dice, no, no, no lo dan. Pues al final sí, Robert Ibáñez del Getafe a Osasuna. Otra noticia del más grande del deporte español. Rafael Nadal, después de ganar Montreal, ha renunciado a Cincinnati. Lo siguiente para él es el US Open. Recuerden la noticia con la que ha abierto Elena Condis desde Barcelona. Es información de los compañeros de RAC 1. Mañana... reunión entre las directivas o las personas que ellos designen del Paris Saint-Germain y del Barcelona. Único tema de conversación es evidente, Neymar. Es información de RAC 1 que está tratando de reconfirmar Elena Condis. Bueno, todo esto está pasando y además un partido. Se está jugando el trofeo Ramón de Carranza. Allí nos vamos, a Cádiz. Rubén López. Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Es por primera vez torneo femenino. Cuatro equipos femeninos y está a punto de terminar la primera semifinal.
La primera semifinal que, si no pasa nada raro, se la va a llevar al Athletic Club de Bilbao, porque se ha adelantado hace unos minutos con un gol de penalti de Maite Oroz, por cierto, con la ayuda del VAR, primer VAR de la historia del Trofeo Carranza y del Estadio Carranza, porque este año va a haber VAR en segunda división y hoy se iba a probar el videoarbitraje también de cara al comienzo liguero esta misma semana aquí en Carranza, y el colegiado del partido que ha utilizado el VAR precisamente para señalar ese penalti Díaz de Meira que ha transformado Maite Oroz y que va a colocar al Athletic Club Bilbao seguramente en la final del miércoles en esta edición histórica del Trofeo Carranza, porque nunca antes en sus 65 años de historia pues lo habían disputado equipos femeninos, y en esta ocasión pues así ha sido con estos cuatro equipos. Hoy es la primera semifinal que está a punto de acabar y mañana tendremos la segunda semifinal entre el Betis y el Tottenham, que saldrá el segundo equipo que se cuele en la gran final de este miércoles, en un trofeo que siempre ha sido conocido como el trofeo de los trofeos y había que darle una vuelta de tuerca, y de ahí que este año pues haya decidido que sean femeninos. Y la verdad es que estamos viendo buen fútbol, sin duda, entre el Tacón y el Athletic Club de Bilbao, en un partido entretenido y, desde luego, pues para no perderse una de las citas del verano, no solamente en Cádiz, sino también a nivel nacional, ¿no?
Minuto 89, gana el Athletic de Bilbao 1-0 al Tacón, que ya saben, es el equipo que va a vestir o va a tener el nombre del Real Madrid la próxima temporada. Volveremos, porque ya ha sido un día muy emocionante, con el discurso de Mónica Marchante, que ha hecho el pregón de este Ramón de Carranza. Luego hablamos con ella, ha sido extraordinariamente emocionante escucharla. ¡Hasta luego, Rubén!
¡Hasta luego!
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, ya a esta hora una llamada a París con un futbolista español que ayer debutó en la Liga Francesa con el Paris Saint-Germain, que son palabras mayores. Pablo Sarabia. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Estaba mirando aquí, no sé francés, yo estudié inglés de EGB, y estaba mirando aquí que en el traductor, ¿cómo estás? Y creo que es, ¿cómo se va, no? O ¿cómo es? Tú ya sabes.
¿Cómo se va?
¿Y tú qué respondes?
Muy bien. Pasa que yo, bueno, estoy empezando con las clases, que ¿sí? Con todo esto de la pretemporada todavía no hemos podido tener mucho tiempo aquí en París, pero bueno. Poco a poco, que yo creo que es importante.
¿Tú eres de la ESO o de la EGB?
No, de la ESO. Me tocó la ESO. Sí, me tocó la ESO.
¿Y qué? Hay inglés, ¿no?
Sí, hay...
Y también francés, ¿no?
Inglés. La ESO será francés. Yo di un año de francés, lo que pasa es que, bueno, no me acordaba de nada prácticamente, de saludar, del qué tal y poco más, a lo mejor los colores y poco más, lo que pasa es que, bueno... Aquí pues aprovechas ya que tienes la experiencia y que vas a vivir esta experiencia y todo, pues poderte volver con un idioma también es una oportunidad.
Para haberlo sabido, ¿no? Haber elegido siempre francés. No, porque yo voy a jugar en el Paris Saint-Germain y te voy a saber francés.
Claro, a todo lo pasado, si lo hubiese sabido, hubiera tirado por esa rama.
Bueno, ¿y qué? ¿Vas a clases o qué?
Sí, ahora... Bueno, como te he dicho, antes de empezar la pretemporada, o sea, en la pretemporada al principio, antes de viajar a China, di un par de clases y ahora pues las estoy volviendo a dar poco a poco. Pero
¿qué
bueno.
crees? ¿Que en poco tiempo sabes hablar francés o qué?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Es una persona también que me intento poner objetivos, así que bueno, lo voy a intentar.
Aunque te he visto en las imágenes, Pablo, que te he visto en las imágenes que te pegas mucho a Cavani y con Cavani hablas sí. en castellano.
Sí, a ver, es que también eso es un problema, o sea, es bueno porque la adaptación es muy buena aquí con toda la gente, porque hay mucha gente que habla castellano, pero por otra parte, a la hora de aprender francés, pues lo tienes un poco más complicado.
Españoles estáis Bernat, tú, Ander Herrera y José, ¿no? Los cuatro.
Sí, los cuatro.
Y luego...
Lo que pasa que después hay...
Cavani, Di María.
Cavani, Di María, Leo Paredes, después hay brasileños que al final te entiendes con ellos y demás. Y bueno, Berratti
también
habla.
Mbappé habla español, ¿no? ¿Mbappé también habla un poco español o no?
Habla algo. España, pero bueno, más inglés eso.
Más inglés. Oye, que te veo muy feliz, te noto en la... Bueno, ayer fue muy bien la cosa, ahora hablamos del debut, 3-0 contra el Nîmes, jugaste titular, que es la bomba, casi marcas, pero te veo muy feliz.
Sí, la verdad que estoy muy muy feliz aquí con la oportunidad que tengo de jugar con estos grandísimos jugadores en este club y la verdad que la adaptación pues está siendo muy buena. Sí. Al fin y al cabo poder jugar con grandísimos jugadores como estoy jugando es para motivo para estar feliz y si encima pues me están yendo bien las cosas pues aún más.
¿Cuándo supiste que era el PSG? Como si pues fuera un niño, te lo pregunto como si fuera un niño, cuando viste que era el PSG.
A principios de julio, cuando se hizo, pues es verdad que había la opción esa de venirme aquí y era una oportunidad muy importante, a pesar de que yo estaba muy, muy feliz en Sevilla por la gente, por el trato que tenía, me sentía muy querido por todo el club y por toda la afición y demás, pero bueno, era un objetivo que tenía en mí, poder intentar ganar títulos, poder seguir escalando a nivel profesional y pues cuando supe que era el PSG, la verdad que bueno, me puse muy, muy, muy contento.
¿Con quién trabajas?
Con Pablo Barquero.
Con Pablo Barquero. Te llama Pablo sí. y te dice, tengo aquí una cosita sí. o cara a cara sí, te lo dice, ¿o cómo?
No, a cara a cara. Nos sentamos ¿sí? a comer y bueno, había la opción esa y pues imagínate mi cara. Al fin y al cabo es una opción que siempre has soñado desde pequeño. Sabes que yo salí del Madrid muy, muy joven y bueno, pues he ido poco a poco trabajando y bueno, poder llegar a un club como este, pues también te satisface personalmente.
No seguirías comiendo, ¿no? O habías terminado, no seguirías comiendo, ¿no?
Pues me lo dijo al principio, así que imagínate, probé bocado, dos cositas.
Sí, porque es un
solo quería mirar cosas por el móvil.
Claro, claro. Te digo una cosa, comparando eso, o sea, si comparamos el Paris Saint-Germain con un coche, esto es un Ferrari, o sea, el Paris Saint-Germain es un pedazo de club, es una exposición tal, o sea, tú vienes del Real Madrid, que no sé si hay algo más grande, pero el Paris Saint-Germain es una pasada, ¿eh?
Sí, 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 es un club top, es toda la gente que trabaja, toda la gente, o sea, el estadio, la afición, los jugadores, es impresionante, lo decía el otro día en rueda de prensa, que bueno, es uno de los cinco mejores clubes del mundo y bueno, eso se nota y se percibe nada más aterrizar aquí.
Por ejemplo, en la gira por Asia, habrás flipado, ¿no?, de las cosas que hacéis ya, ¿no?
Sí, 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 yo no estaba tan acostumbrado, por ejemplo, a hacer tanta pues promoción y cosas y bueno, allí pues es verdad que la marca pues se está difundiendo y con toda la gente que había allí, pues es bastante impresionante.
El pase de modelo fue ya el culmen. Yo cuando lo vi, digo, ostras, digo, ya es que no tienes que jugar bien al fútbol, ya es que tienes que posar, saber desfilar, ya tienes que saberlo todo.
Tienes que tener un poco de todo, ¿no? No, pero te llamo mucho al final, bueno, pues son cosas que tiene que hacer por el club y que le vienen bien. Así que adaptarse.
Bueno, háblanos del partido de ayer. Primer partido, hombre, tienes una competencia dura y de repente te dice Tuchel que vas a jugar. Y en el primer partido, ¿cómo fue? Cuéntanos el ambiente que sentiste en este primer partido importante, porque había jugado la Supercopa, pero este partido importante.
Sí, pues muy contento. Como tú has dicho, empezó en la Supercopa, porque bueno, me vi pues que era el primer partido oficial del año, el primer título en mi carrera a nivel profesional, y me vi jugándolo y bueno, fue una sensación muy buena a lo que he dicho antes, a todo el trabajo que llevo haciendo y bueno, con una satisfacción enorme. Y bueno, el partido de ayer, pues impresionante porque era el primer partido también en el estadio. Yo lo había visto, bueno, cuando fui a hacer la presentación, pero lo había visto vacío y bueno, un ambiente espectacular. El equipo, pues bueno, ya se vio en el resultado que estuvimos bastante bien. Tuvimos buena predisposición todos y hicimos un buen juego para poder ganar. Así que en general las sensaciones muy, muy, muy positivas.
4-3-3, ese es el sistema de Tuchel, y tú por la izquierda en ataque con Cavani y Mbappé. ¿Has hablado con Tuchel de eso? ¿Esa es tu posición este año? ¿Puedes jugar en el centro?
Es que también al míster le gusta mucho cambiar de sistema. ¿Mm? Es verdad que el sistema que se va a utilizar sería ese, pero tenemos muchas variantes, incluso un 4-4-2. Y bueno, también lo que le gusta es que pueda adaptarme a distintas posiciones, como ya lo hice en el Sevilla. Y bueno, yo en todo lo que pueda ayudar al equipo, pues ahí voy a estar. Si me dice por la derecha, en el centro, por izquierda, lo que sea, poder aportar mi trabajo y bueno, goles o asistencias.
La mano del penalti es centro tuyo, creo, ¿no? Del gol de Cavani. Luego tienes una, allá bocajarro, que si la metes hubiera sido redondo, ¿no?
Sí, me fui con esa espinita clavada de poder en el debut haber marcado, pero bueno, el portero también me saca una muy buena mano. Y bueno, pero en general las sensaciones fueron buenas, al final el equipo gana, que es el objetivo prioritario y bueno, hago lo que me pide el míster y con buenas sensaciones.
Pablo, la Liga es una obligación porque, o sea, sois los favoritos de calle. Si no la ganáis es casi un fracaso. ¿O cómo percibes tú el campeonato francés?
Yo creo que no. Yo creo que, bueno, es verdad que el equipo que tenemos es muy fuerte, pero creo que hay que ir partido a partido, ir ganando partidos, por supuesto, en casa y fuera. Y después, por los partidos que vengan de Copa y de Champions, pues irlos también afrontando. Pero creo que nos equivocaríamos si de repente nos pensamos en que bueno, ya la vamos a ganar y que vamos a ganar una Copa o que vamos a ganar el resto. Creo que esa no es la mentalidad que hay que tener, sino el exigirse día a día, que es lo que nos va a hacer conseguir grandes cosas.
Pero la Champions es la obsesión, eso no hay que ocultarlo. Llegar más lejos que lo que se ha llegado. Se ha llevado dos reveses en los últimos años, casi inesperados, ¿no? El Paris Saint-Germain, esa es un... No sé si también percibes eso, ¿no? Que el club está para eso, para cosas mayores.
Bueno, creo que como he dicho antes, el club está intentando pues crecer cada día más. Obviamente es una competición en la que quieren crecer, pero nos equivocaríamos si pensásemos solo en ese objetivo. Mm. Creo que el objetivo está en partido a partido ir haciéndolo bien, ir teniendo esa dosis de competitividad y no bajarla en ningún momento, porque en el momento que a lo mejor estás dos semanas desconectados, pues te cuesta volver a coger el ritmo. Y si justo en ese momento te llega un partido de Champions o te llega un partido importante y no estás preparado, ese es un problema. Así que yo creo que lo que nos va a marcar este año va a ser la regularidad.
Ahora sí que sientes un poco, no sé si te sientes en el grupo de favoritos, ¿no? De la Champions.
Es que es lo que te digo, vamos, porque es mi mentalidad. Obviamente es el PSG es un grandísimo equipo y obviamente pues va a estar o va a ser decisivo en estas rondas, pero creo que nos equivocamos si ponemos a favoritos o no lo ponemos, igual que se equivocan los demás equipos que a priori lo son, y nos va a marcar eso. Así que yo voy a intentar disfrutar lo máximo de la competición y de cada partido aquí.
muy bien que bueno, es un espectáculo jugar en un club como este, con jugadores como los que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿Mbappé de cerca qué, Pablo? ¿Es igual que por la tele, más rápido? ¿Cómo es?
A mí me impresionó muchísimo en los primeros entrenamientos. Yo es que sabía que era rápido, pero no hasta tal punto.
Es muy rápido.
La verdad,
¿no?
Que es muy rápido, tiene mucha mucha arrancada y tiene mucho gol.
Sí, está, ¿le ves ya en el top de los mejores o qué?
Sí. Yo sin ninguna duda lo veo en el top de los mejores, porque bueno, tiene cualidades para ello y también lo que me ha sorprendido mucho es a nivel personal y la ambición que tiene.
Sí.
Creo que es una de las cosas fundamentales para poder llegar a ser un jugador top y creo que eso lo tiene. Entonces, la importancia de eso para mí es fundamental.
Y luego me parece que es muy maduro, ¿no? Que te tiene, pues le veo como sí, sabe que es importante, que tiene galones y que los asume, ¿no?
Sí. Es que es una persona bastante completa a nivel emocional, pienso yo. Creo que es maduro en ese aspecto, él sabe realmente sus cualidades, sabe lo que puede aportar y hasta dónde puede, vamos, que no tiene techo y que tiene que ir mejorando día a día, y eso es lo que me gusta también de él, que cada entrenamiento o cada partido pues exija al máximo para ser mejor.
Del otro que dices, de Neymar, ¿qué dices? Que aquí es el monotema, Pablo, aquí no se habla de otra cosa. Neymar para arriba, para abajo, ¿qué dices?
No, yo personalmente con él bastante bien, ha entrenado poco con nosotros, pero muy bien. Solo tengo palabras buenas hacia él porque ha sido una buena introducción al grupo.
¿Y también te ha sorprendido, lo poco que hayas jugado con él o entrenado con él, te sorprende también o tenía? Bueno, a este le habías visto más de cerca, ¿no? Sabes cómo jugaba,
sí,
¿no?
es que contra Neymar ya había jugado varias veces, entonces sí. Sé más o menos cómo era, es buenísimo. Pero no me sorprendió tanto porque
le conocía.
Porque yo había jugado, claro, había jugado ya contra él.
¿Estáis muy blindados con este asunto de las preguntas del periodismo con el futuro de Neymar? ¿Os lo habéis blindado o no llega tanto? ¿O cómo lo asume el grupo?
Yo es que no me meto en esos temas. Al final, la vida de cada uno es personal.
¿Dónde le ves?
Yo este es que año, no me tengo que meter en esas cosas.
Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra, Pablo.
Totalmente, y tú lo sabes.
Bueno, no quería ser yo directo en las preguntas, pero es evidente que es un tema de conversación. Tampoco vamos a resolver, Pablo, ni tú ni yo vamos a resolver el mundo, o sea que...
Efectivamente, no está en nuestras manos.
Bueno, entonces, ¿qué estás viviendo ya? ¿Tienes casa allí en París?
Sí, ya hace un par de semanas ya cogí la casa y bueno, para una buena adaptación era necesario porque ya el hotel me agobió.
Te agobiaba. ¿Qué tal tiempo hace en París ahora?
Bien, bastante bien. Pues ahora unos 24 grados, lo que pasa que bueno, aquí es diferente el
ahí
tiempo.
Abrígate ahora en invierno, Pablo, que tú vienes de Sevilla, abrígate, ¿eh?
Eso me han dicho. Es más parecido a Madrid en invierno. Parecido a Madrid, que también estaba acostumbrado.
¿Habías hecho alguna visita romántica a París o no?
Pues nunca.
¿Nunca?
Dije que lo iba a reservar para una ocasión especial y al final ha venido como una ocasión especial, pero no en el plan romántico, sino en el plan profesional.
Ahí vas a terminar. Anda que no vas a llevar a gente. Bueno, ahí tenéis, la Torre Eiffel. Sí, ahí está, macho. Bueno, toda la gente que vaya a verte, que vas a hacer visitas, pero vamos, un día siento también.
No, me lo voy a conocer mejor que los guías.
Bueno, pues está bien. Te habrán llamado un montón de gente. Oye, Pablo, a ver si tienes un hueco, invítanos, ¿no? ¿O qué?
Sí, totalmente. Y toda la familia. Y amigos y demás, así que bueno, quien quiera venir, pues que venga, que yo estaré encantado.
Muy bien, Pablo, es un placer hablar contigo, te veo muy feliz, muy contento, espero que disfrutes, a ver si juegas mucho más que no, o sea, que seas muchas veces titular, tienes gran competencia, pero has empezado siendo titular, y bueno, sin duda, para mí es un club espectacular, yo creo que lo sientes así, eres un tipo listo y sabes que estás en un sitio privilegiado, que lo disfrutes mucho, ¿eh?
Muchas gracias, eso intentaremos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Pablo Sarabia, futbolista del Paris Saint-Germain, hablando de cómo es la vida en este equipo. Un pelotazo, sin lugar a dudas, que juega en este equipo francés. En los créditos de esta entrevista, que salga Álvar Madrid, que ha sido quien ha gestionado una entrevista con un futbolista del Paris Saint-Germain, que los tiempos que corren no es fácil.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.